Señales de humo.
Señales de humo.
La revista cultural de Radio Universidad de Guadalajara comienza ahora. Señales de humo, con la conducción de Alfredo Sánchez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Hoy más temprano que de costumbre, ¿verdad? No hubo el programita este que habitualmente nos ponen antes de la emisión y nos agarraron ahí medio desaprevenidos, como dicen por ahí. Bueno, pero ya estamos aquí con el gusto de siempre en esta muy fría mañana en la zona metropolitana de Guadalajara y me temo que en todo el país, porque según estaba escuchando, hay una masa de aire polar que está cubriendo buena parte de la República Mexicana y está bajando la temperatura. Así es que tomen sus precauciones. Si aún no han salido de sus casas, abríguense bien, porque sí está haciendo bastante frío en esta mañana. Seguramente a lo largo del día va a ir subiendo un poco la temperatura, pero por lo pronto pues está frío. Así es que saludamos con gusto esta mañana a todo nuestro equipo que encabeza el maestro David Becerra. Está el Joe José Luis Vázquez también en la operación técnica. Y como siempre, Karen Barajas atiende las redes sociales. Y bueno, pues todos nosotros los invitamos para que nos acompañen hoy porque tenemos un programa en el que les vamos a presentar varias cosas. Les vamos a contar de un festival que está organizando el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, y que se llama Colecciona Arte. Esto va a ocurrir mañana miércoles, si no me equivoco. Al ratito les vamos a dar todos los detalles con los involucrados en la organización de este festival, que está muy interesante. También el día de hoy esperamos aquí la visita del fotógrafo Emiliano Thibaud, quien va a inaugurar una nueva exposición. Bueno, en realidad es una exposición que ya se había presentado, pero ahora se vuelve a presentar en otro sitio. Y dada la calidad de la muestra y lo pertinente del contenido, decidimos invitarlo nuevamente para que nos cuente más, porque ahora va a estar Naufragios y Esperanzas en el Centro Cultural Constitución, ahí en Zapopan. Y bueno, vamos a platicarle sobre ello. También hoy tenemos algunas cosas musicales interesantes, tenemos otras entrevistas que al ratito les voy a detallar. Pero bueno, por lo pronto es parte del menú y si les parece, vamos a empezar con las primeras noticias de la mañana. Bueno, fíjense que ayer ya no alcanzamos a comentarles, Verónica y yo, sobre la noticia que estuvo circulando ya desde el día de ayer y que se refiere al sonado premio Nobel a Bob Dylan. Finalmente la noticia fue que Bob Dylan envió unas palabras de agradecimiento a la Fundación Nobel 2 meses después de que ya había sido designado como el ganador del premio. Y dijo que no iba a poderlo recoger en Estocolmo, en la ceremonia oficial, porque pues tenía otros compromisos. Pero ya envió, según trascendió, un discurso que es el que se va a presentar ahí, bueno, con el cual acepta él el premio y pues con ello ya queda comprobado que sí, pues será el ganador del premio, porque era un requisito indispensable que enviara un discurso de aceptación que es el que se va a leer durante el banquete, según dijo la fundación en un comunicado. Pero la otra noticia también paralela a esta es que durante la ceremonia del premio Nobel, la compositora norteamericana Patti Smith, la genial Patti Smith, va a cantar una canción de Bob Dylan, dado que ella siempre ha dicho que es una gran admiradora de Dylan. Y ya trascendió que la canción que va a cantar es A Hard Rain's Gonna Fall, esta famosa canción, una de las mejores canciones de Bob Dylan sin duda. Y Y bueno, también estuvo circulando ayer una carta de la propia Patti Smith, unas palabras de ella, donde decía que originalmente a ella le habían pedido que cantara una canción suya en esa ceremonia, antes de que se supiera que Bob Dylan iba a ser el ganador, pero que cuando se supo que Dylan era, ella dijo, no, bueno, pues entonces tengo que cantar una de Dylan, y eligió esta de A Hard Rain's Gonna Fall, con una orquesta. Va a ser interpretada ese día, así es que, bueno, pues estaremos esperando la ceremonia para poder escuchar esa versión de la gran Patti Smith. Y bueno, esa canción la tenemos, les quiero compartir mientras escuchamos la versión de Patti Smith, que no, pues que todavía no sabemos cómo va a sonar, pero hay una muy buena versión de otra cantante norteamericana que se llama Eddie Brickell. Sí, la tenemos, mi querido David, Eddie Brickell. Una que se llama Hard Rain's Gonna Fall, ¿sí? ¿No está? Ay, perdón, pues yo creí que la había puesto ahí en la carpeta, pero bueno, ahorita se las ponemos, nada más para que recuerden esta gran canción de Bob Dylan en otra versión. Pero bueno, mientras tanto, entonces les voy a compartir otra noticia que también ha estado circulando y ha estado causando también pues bastantes comentarios, sobre todo en redes sociales. Porque fíjense que varias escuelas de la localidad de Virginia, en Estados Unidos, retiraron de su plan de estudios las novelas Matar a un ruiseñor de Harper Lee y Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, tras la queja de una madre de familia que denunció el uso de insultos raciales en estas novelas, según informó el diario The Guardian. Bueno, pues esta nota que tomamos hoy del diario El Informador nos comenta que la denuncia sucedió en el condado de Accomack, Virginia, cuando la madre de un adolescente se quejó por el uso de la palabra nigger, que aparece con frecuencia en ambos títulos. Ya saben ustedes que esta palabra es utilizada de manera despectiva para designar a las personas de raza negra. Y bueno, pues esta madre se quejó y entonces un comité dijo que por lo pronto iba a retirar de los planes de estudios estas dos novelas. Y las repercusiones que ha tenido esto, los comentarios que ha habido, pues es que este tema de la corrección política está llegando ya a algunos extremos que pues podrían parecer excesivos, ¿no? Ya como este, y que podrían llevar también pues a la censura de muchas otras obras literarias del pasado y del presente por contener cosas que a alguien le pudieran parecer ofensivas, como en el caso de esta madre de familia. En fin, por otra parte, la Coalición Nacional contra la Censura, por sus siglas en inglés NCAC, publicó un comunicado donde informan que van a enviar una carta para responder a la queja de la madre del estudiante, porque este organismo calificó el caso de grave, ya que las escuelas retiraron los libros sin la orden del comité de revisión. Y bueno, pues es un caso más que se suma a otros en los que este tema de la corrección política, pues a veces parece, como decía antes, excesivo. Le doy la bienvenida a Talía Cepeda, que ya está por aquí, bien enfundada en un suéterzote grueso.
Oye, pues mucho tráfico, mucho frío, mucho catarro, por eso es mi suéterzote. Y bueno, ya aquí llegando, rayando un poco tarde, buenos días. Y nada más para agregar a lo que comentabas, Alfredo, que bueno, es una palabra despectiva cuando se usa de parte de alguien que no es de raza negra. Entre ellos se pueden decir, pero alguien que no es de raza negra, pues sí, sí se toma como despectivo. Por eso es que también, como mencionabas, pues raya en algunos, no sé, como límites o pues ya está muy extremo, ¿no? Lo de quitar algunas obras literarias
Bueno.
por sentirlas así, pero bueno.
Bueno, pues ahí está el caso. Y ya, que ya está por aquí la canción, me dicen. Así es que vamos a escuchar un poquito de Hard Rain's Gonna Fall, una gran tormenta va a caer, en la versión de Eddie Brickell, mientras nos preparamos para escuchar la de Patti Smith, que seguramente va a estar muy buena también.
Blue-eyed son, oh, where have you been, my darling young one? I've stumbled on side of 12 misty mountains. six crooked highways. I've stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. Rain's gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? Oh, what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were blazing.
Bueno, pues ahí está la gran Eddie Brickell cantando esta canción de Bob Dylan, que, como les digo, va a ser interpretada en una nueva versión por Patti Smith en la ceremonia de la entrega del Premio Nobel a Bob Dylan, que pues él no va a estar, pero va a estar su música, va a estar su discurso, y todo esto va a ser el próximo sábado, ¿verdad? El 10 de uh-huh. diciembre estábamos leyendo que es la ceremonia.
Así bueno, es que pero va a estar pronto. Patti Smith.
Pues, con que esté ella, ya, porque queremos a Dylan. Que además seguramente nomás iba a acercar así y no iba a hablar, iba a gruñir un poco y ya. Bueno, en fin, ahí está, seguirá siendo polémica esta entrega del Premio Nobel a Dylan, pero pues por lo menos ahí se va a escuchar esta, que es una, en el comunicado que mandó Patti Smith, que leíamos hace un rato, ella hablaba de que pues era una canción que a ella siempre le había impactado mucho, que le había parecido muy buena desde que la oyó por primera vez, y que por ello es que la había elegido para cantarla en esta ceremonia el próximo 10 de diciembre. Así es que bueno, vamos a esperar el arreglo a ver qué tal. Y nos vamos a una pausa, ¿qué te parece? Oye, bueno, pues antes de irnos a la pausa, de una vez quiero ir anticipando próximamente habrá algunos cambios en lo que se refiere a este programa. Uh-huh. En el próximo año, como tú ya sabes, Thalía, uh-huh. habrá algunas modificaciones, así es que ya les iremos platicando un poquito más de detalles, pero bueno, pues de una vez les vamos dando un adelantito de que habrá cambios en el espacio Señales de Humo para el próximo 2016. ¿Eh?
Órale.
Ahí nomás, lo dejamos como un
guiño ahí para que se empiecen a ¿sale? Preguntar qué onda.
Señales de Humo. Continuamos.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Thalía, fíjate que mañana miércoles 7 de diciembre la Dirección de Cultura de Zapopan está invitando a la inauguración de la exposición fotográfica Naufragios y Esperanzas de Emiliano Thibaut. Esto se va a llevar a cabo allí en el nuevo Centro Cultural Constitución, que ya sabes, es este nuevo Centro Cultural de Zapopan que está teniendo pues mucha actividad intensa que está destinada fundamentalmente pues a la gente del barrio, ¿no? A la gente de ahí, de la Consti, de toda esa zona, y que creo que ha resultado hasta ahorita interesante, por lo menos en cuanto a la reacción de la gente que se acerca, ¿no? Y bueno, pues hoy está con nosotros Emiliano Thibaut para platicarnos más de esta exposición que ya tuvimos oportunidad de ver hace algún tiempo ahí en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, y que después de ahí se fue a la Ciudad de México, Emiliano, porque se presentó o se exhibió en el Centro Cultural Faro de Oriente allá en México, ¿no?
Así es, Alfredo. Hola, Talía.
Bienvenido. Hola, buenos días.
Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer enorme. Sí, pues muy emocionado. Mañana se inaugura. En efecto, ayer mismo llegó la colección de fotos de la Ciudad de México, que fue también un privilegio muy grande exponer allá por primera vez una individual, que es una retrospectiva, porque estoy cumpliendo 25 años haciendo fotografía documental. Y pues muy contentos con lo de mañana, porque por muchas razones será un evento especial, no solo porque no es una exposición pequeña, sino más bien una muy grande, son más de 100 piezas. Sino también porque contaremos con la presencia, la participación musical de Leiden, lo cual es una maravilla. Su voz sublime nos ayudará a cantar por la libertad. Esta exposición está dedicada a la memoria de Rubén Espinosa Becerril, mi colega fotógrafo asesinado por razones políticas en la Ciudad de México el año pasado de una forma atroz. Y es de uno de esos tantos crímenes con los que nos han obligado a convivir y acostumbrarnos, y eso no puede ser. Entonces cantaremos por ello, y por si fuera poco, además viene Patricia Mendoza, que es la curadora de la exposición y que es una de las personas más destacadas en este país en el mundo de la fotografía, como crítica, como experta, y no solo en este país, tiene un amplio reconocimiento internacional, entonces es un doble privilegio contar con su presencia. Ella llega mañana de la Ciudad de México, especialmente para dar unas palabras de apertura, y es un deleite escucharlas, por eso los invito con mucha insistencia a ir
a la inauguración.
A la inauguración, claro, sí. Por supuesto, a asistir a las 7 de la tarde en el ex mercado La Bola.
Bueno. Oye, Patricia Mendoza, ¿trabajó entonces en la curaduría de esta exposición originalmente o cómo fue tu trabajo con ella?
Sí, yo le invité, pedí más bien. Porque no ha recibido un peso tampoco, fue una petición que ella muy generosamente aceptó y me hizo incursionar de su mano por un mundo para mí inédito, porque yo sí tengo trayectoria, pero exponiendo no es mi fuerte, o sea, tengo pocas exposiciones por diversas razones, la censura de varios años que sufrí tiempo atrás por parte de Gobernación y otras razones, simplemente. Entonces ella me abrió la imaginación y un abanico de opciones que yo no sospechaba cuando comencé este proyecto, con ayuda de Proyecta, por cierto. Yo pensaba hacer una exposición estándar, con una sola forma de montar las fotos y ya, y ella me abrió el abanico de posibilidades, y ahora vamos a ver una diversidad de montajes, de forma de presentar las fotos, desde muy pequeñitas hasta inmensas, y gracias también al apoyo de Epson, que hay que reconocerle a la iniciativa privada cuando a veces apoya, a veces sí sucede, no nos quejamos siempre porque sí. Eso permitió darle rienda también suelta a la imaginación, y entonces por eso estoy muy, muy satisfecho, y ojalá puedan ir para compartir esta última etapa de exposición que durará hasta el 31 de enero del 2017.
Emiliano, son 21 años haciendo
25
años
haciendo fotodocumental.
Fotodocumental. ¿Y de esos cuántos años has vivido acá en México?
Los 25.
¿Los 25?
Sí, porque yo estudié foto en un cursito básico en Barcelona. Cuando se acabó la Revolución Sandinista y yo vivía ahí, yo ahí me hice adulto y quedamos completamente desconcertados con la vida porque se acabó nuestro proyecto de vida. Yo agarré para Barcelona, me hice lavaplatos y en mis tiempos libres invertí mi dinero en estudiar fotografía. Después de eso, todo lo demás lo aprendí al calor del trabajo en México. Nos vinimos a México, que siempre fue una referencia para todas las personas en América Latina que huían de procesos difíciles y convulsos. y ya me hice orgullosamente mexicano, me costó mucho, pero ya lo soy, y así es, por ejemplo, el trabajo de los zapatistas, que es de los cinco grupos temáticos que tiene la Expo, el de los zapatistas es quizá el más amplio. Sí. Nunca se había expuesto. Entonces, para mí es un orgullo que aquí, que es mi nueva casa, y yo creo que seguramente la definitiva, Jalisco, Guadalajara, Zapopan, se exponga este trabajo por primera vez de los zapatistas, más ahora que vuelve a entrar al tapete político el tema con la probable candidatura a la presidencia.
Oye, Emiliano, pues háblanos más de estas, ya de la exposición en sí, aunque ya algunos de nuestros radioescuchas tuvieron oportunidad de verla antes en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Quienes no lo hayan hecho, pues ahora habrá una nueva oportunidad. Son cinco unidades temáticas de la exposición. Una de ellas tiene que ver con el zapatismo y con el movimiento zapatista. ¿Cuáles son las otras? Cuéntanos un poco así como en general de la...
Sí, antes que se me olvide decirlo, y es parte de la respuesta a tu pregunta, Alfredo, que esta exposición es una invitación a una reflexión sobre nuestras existencias como individuos y a una invitación a la participación política. Porque no, entre las muchas confusiones de estos tiempos, nos han hecho pensar nos han hecho sentir rechazo hacia los políticos, como que entonces eso ha envuelto también la acción política, y hay que diferenciar entre los políticos profesionales que ganan por ello a la política en sí. Es un espacio que tenemos que recuperar con vigor, y más en estos tiempos oscuros, ¿no? Por eso que para mí era muy importante hacer este comentario. Y sí, los otros trabajos son uno sobre la soledad y la desesperación en las calles de Nueva York, más allá de las clases sociales, entre ricos y pobres, como una consecuencia de estereotipos de belleza y felicidad imposibles de alcanzar. Se llama Somebody in New York Loves Me, Alguien en Nueva York Me Ama, y habla de eso, del quiebre emocional de personas que andan deambulando en esa ciudad que es fascinante, pero también aplastante. Está el trabajo que hemos comentado aquí y por el cual te traje tres libros para que hagas lo que consideres, regales a tus auditores o lo que sea, sobre los niños trabajadores, trabajo infantil en Jalisco, que lo hicimos con Natalia Fregoso y con Ana Yancy Fregoso también. Y
bueno, por cierto, perdona la interrupción, nada más para decir a nuestros amigos que nos llamen. Tenemos tres ejemplares a disposición. Es un libro muy bonito que ya hemos regalado en alguna ocasión anterior. Se llama Por todas partes, cientos de miles, y que pues es una colección de fotografías muy impactantes, muy bueno, que nos deben llevar mucho a la reflexión y a veces a la indignación también.
Y que sería el trabajo infantil, ¿no? Ajá. Y que sería de tus trabajos más recientes también, ¿no?
Sí, no es el último, pero sí, digamos que el penúltimo, en efecto, ya cuenta con dos reconocimientos internacionales, con uno nacional. Tu colega, la periodista Carmen Aristegui, nos invitó, nos dedicó un programa entero en CNN. O sea, ha tenido ciertos reconocimientos que no ha sido el mayor éxito en ventas, pero sí ha ayudado a estimular el debate sobre lo más preocupante que son los niños en nuestra sociedad. Sí, te quería decir una cosa. Hablé recientemente con Leiden y accedió a mi propuesta de darle una inclinación un poco política también a sus contenidos de sus canciones. No solo va a cantar por el amor y el desamor, sino por la libertad de expresión. Entonces yo mismo quiero saber qué va a cantar.
A ver, yo también quiero saber. Aquí es pues mañana a las 7. Bueno, y nos faltaban dos más de los temáticos.
Eso. Uno se llama Nosotros. Es un proyecto introspectivo sobre mi paternidad, porque de repente yo con mi pareja éramos dos. De repente somos cinco de la noche a la mañana, casi. ha sido muy súbito esto de volverme padre cuando yo no pensé que iba a suceder. Y ha sido muy hermoso, también muy intenso. Y bueno, lo narro con fotos. Es un proyecto a largo plazo, a muchos años. Ya van 4, 5 años. Y eso es el tema más reciente. Y lo otro es Miscelánea, que es un grupo de fotos que reúnen desde la exploración en la misteriosa psique humana hasta paisajes de lugares buscando lo sublime, la belleza, para contrarrestar el horror, el espanto, y equilibrar un poco las cosas y que no sea tan densa tampoco la exposición.
Bueno, es que el nombre mismo ya nos lo dice, ¿no? Son naufragios y esperanzas, es decir, están las dos caras, ¿no?
Sí,
las
señor.
Dos caras de la vida.
Sí, señor. Muy bien.
Bueno.
Pues ahí está esta exposición que se inaugura mañana a las 7 en el Centro Cultural Constitución, que además es buenísimo que llegue a estas partes más periféricas de la ciudad, ¿no? Con este tipo de espacios también. Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿en qué andas ahorita, Emiliano? ¿En qué estás trabajando actualmente?
En dos cosas, preparando dos posibles realizaciones de fotografía documental, una sobre embarazo adolescente y el otro sobre el machismo en México, abordado desde la ausencia del padre en los hogares mexicanos. Entonces es un reto un poco, no sé si descabellado, porque cómo vas a fotografiar la ausencia del personaje. Ajá. Y entonces es tan subjetivo, pero me tienta mucho. Estoy en el reto conceptual de a ver si lo logro. No puedo prometer nada. Eso y la hidroponía. Yo me he vuelto productor en espacios urbanos pequeños, por ahora en mi azotea de mi casa, de kale y arúgula, alimentos saludables a precio justo. Ese es un proyecto alternativo para hacer viable la fotografía, porque la foto documental no es, digamos, lo más lucrativo que existe. Claro, claro. Así es.
Bueno, son 25 años de Emiliano Thibaud de hacer fotografía que están representados en esta muestra que ustedes pueden ver a partir de mañana, 7 de diciembre, allá en el Centro Cultural Constitución. Si no conocen el ex Mercado Bola, les recomiendo que vayan y lo conozcan y vean la exposición. Y además disfruten de las palabras que ofrecerá Patricia Mendoza y de la voz de Leiden, que va a estar por ahí. Muchas cosas. Buenos pretextos para darse
cultura. Zapopan dijo que hasta cervecitas va a haber, así que
bueno, pues qué más
no
queremos.
Falta.
Oye, ¿hasta cuándo va a estar la exposición?
31 de enero, hasta el 31 de enero va a estar todas estas fechas de fiesta, de Navidad, etcétera. Y pues ojalá se animen a ir. En efecto, hay que reconocer que el Centro Cultural quedó muy padre, quedó muy bien, les costó terminarlo, pero sí, ahora bueno. Por fin Zapopan tiene una razón de orgullo ahí. Con que lo visiten se darán cuenta. Yo los invito con insistencia a ir.
Muy bien. Gracias, Emiliano Thibaud, por la visita y suerte con esta exposición.
Un honor estar aquí, gracias.
Y recuerden que tenemos ejemplares del libro por todas partes, cientos de miles, para que ustedes puedan ser los ganadores.
Hacemos una breve pausa y regresamos a Señales de Humo.
La hora y el sitio.
El escritor e ilustrador Bernardo Fernández, mejor conocido como Bef, presenta una colección de 64 libretas con una muestra representativa de su trabajo durante los últimos 38 años, que comprende ilustraciones, cartones, historietas y dibujos que mezclan el humor negro con la ironía inteligente. La exposición se encuentra en exhibición en la Sala 5 del Ex Convento del Carmen hasta el 8 de enero de 2017. Entrada libre. El grupo Percudanza Guadalajara invita a todo el público interesado a participar en sus clases permanentes de danza y percusión africana de Guinea, donde desarrollarás tu destreza, acondicionamiento físico y tu expresión corporal, además de conocer la diversidad de las culturas africanas a través del movimiento. Mayores informes al teléfono 38 25 73 11 o al correo electrónico percudanzagdl@gmail.com. El Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta hace una cordial invitación al público en general a asistir a la exposición Metáforas de un trazo, del artista y monero Ángel Boligán. La cita es en las instalaciones del Ex Convento del Carmen, ubicado en Juárez 638, en la zona centro de la ciudad. Entrada gratuita.
La hora y el sitio. Señales de humo. Continuamos.
En la línea telefónica está el arquitecto Juan José Cogen, quien forma parte del Comité Técnico del Pabellón Mexicano de la Bienal de Venecia, esta importante bienal que en este momento está en marcha, precisamente allá en Italia. Y bueno, vamos a platicar con él sobre la participación de México en la Bienal. Bienvenido, Juan José, gracias por tomar la llamada.
Gracias, al contrario, por la invitación, el espacio para compartir lo que hicimos en esta edición de la Bienal de Venecia.
Bueno, es la 15ª muestra internacional de arquitectura que forma parte de la Bienal de Venecia, donde hay una participación importante de México, hay un pabellón mexicano. Esta muestra de la Bienal tiene como título Arquitectura Social Participativa.
Pues les quiero contar un poco el contexto. Bueno, la Bienal de Venecia es una de las más longevas del mundo, no solo en arquitectura, sino en artes. Una bienal que se hace desde los años 70, se involucra, dependiendo de los años y de la temporalidad de cada edición, teatro, cine, arquitectura, danza, música, etcétera. La participación de México en esta bienal es relativamente joven, ¿no? Tiene 10 años que participamos como pabellón, y hay dos formas de participar, ¿no? Hay un pabellón nacional y hay por invitación, en donde el director artístico de cada bienal, que cambia cada 2 años, promueve algún tema en específico e invita a ciertos colaboradores, ¿no? Entonces México desde hace ya 6 años participa constantemente con un pabellón nacional, y en este caso, digo, dependiendo del tema y el tipo de proyecto, se hace una convocatoria, un concurso abierto, o a veces han invitado a curadores designados, se plantea hacer una convocatoria abierta, ¿no? Esto es que no fuera un concurso solamente por invitación, sino que se invitara a arquitectos, diseñadores, urbanistas, antropólogos y arqueólogos a presentar propuestas de arquitectura social, de participación comunitaria. Esto es como respuesta a la solicitud del todavía director artístico de la Bienal, que es un chileno, el primer latinoamericano que cura la Bienal, que se llama Alejandro Aravena. Y el arquitecto Aravena justo plantea, muy periodístico, justamente siguiendo este tema, la idea de reportarlo desde el frente, ¿no? Reportar desde el frente de la arquitectura, no solamente el objeto como tal, sino los aspectos sociales, ¿no? La cotidianidad, lo que hay detrás de la forma. Bajo esa idea nosotros nos propusimos abrir esta convocatoria, que recibió más de 280 propuestas de 28 estados de la República, entre ellos también Guadalajara como buen representante, ¿no? Uh-huh. Y realmente tuvimos una respuesta muy muy padre, ¿no? De en cuanto a la convocatoria, se eligieron obviamente por el espacio, es un pabellón confinado y con características reducidas, invitar a 35 participantes. Y también lo interesante fue que no nada más era enviar un proyecto y ya está, digo, esto sí sucedía en esta primera fase de convocatoria, pero los 35 seleccionados se les invitó y se les dio también apoyo y recursos para desarrollar la pieza, la maqueta, el video, las láminas, o lo que con base también en un consenso participativo se pudiera mostrar de mejor forma su proyecto. Entonces, con base en esa idea, se desarrolló el guion museográfico. Había tres lecturas interesantes, una mucho más de investigación e historiografía, porque la historia en México en temas de participación social es muy rica, ¿no? El primer manual de autoconstrucción es uno creado en 1936 por la Secretaría de Educación Pública, y realmente en esta idea moderna del Estado benefactor se construyó mucho con este tema de autogestión, ¿no? De cómo se hacían manuales, cómo se vinculaba al obrero en las construcciones, y toda esta tradición siempre ha existido, digo, a veces se ha diluido y se le ha dado mayor interés, pero esta primera lectura trataba de devolver esa vocación social a la arquitectura contando cómo fue la historia de los manuales de autoconstrucción. Una segunda eran los sistemas de participación, ¿no? Cómo se vuelven instrumentos de mediación, cómo se gestionan y se consensan proyectos sociales en comunidades, donde el arquitecto es uno más de esta cadena o de un proceso de producción social del hábitat. Y un tercero, donde se contaba todas estas historias en un contenedor, ¿no? En un discurso museográfico, que lo más importante como premisa que tuvimos fue que se pudiera itinerar. Esto es, que lograra trascender Venecia, ¿no? Porque lo más importante, más allá de la exhibición que está montada allá, es que esto pudiera tener una repercusión y conciencia social en México, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo lo que se llevó se produjo en México, todas las grapas del pabellón, le llamamos grapas porque es una especie de closets que funcionaban como estructuras aparentes, se metieron ahí las piezas, ¿no? Entonces la obra iba contenida en la misma estructura del pabellón, facilitando el montaje y también facilitando un desmontaje para después itinerarse en México, y justo ahora estamos en ese proceso de saber en dónde se puede itinerar, ¿no?
Uh-huh. Aún no se tienen lugares ni fechas para esto.
Todavía no. En Venecia termina hasta diciembre. Uh-huh. Después el proceso de desmontaje es hasta enero del próximo año. Y después ya embalado y guardado todo otra vez en las cajas. Todo era en cajas y el pabellón es de madera, bastante flexible. Uh-huh. Ya se propondrá esto de dónde se puede traer.
De estos 35 proyectos seleccionados para participar, ¿qué nos puedes decir?
Esa es muy buena pregunta, porque hay una diversidad no solo geográfica, ¿no?, y de ubicación de los proyectos, sino también de tipología y de formas de contarlo, ¿no? Uh-huh. Lo más complicado también por la convocatoria y por lo que se ingresó, al ser un tema bastante abierto y que tiene distintas lecturas, fue identificar en nuestro caso ciertas líneas temáticas. Entonces, de esa forma nos permitió agrupar por unidades los temas planteados, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea fue simplemente dar una línea en cuanto a, primero, formas de producción social, que esto es sistemas de participación, centros comunitarios, comunidades indígenas que con sus formas de organización y con un arquitecto siempre de por medio. Tampoco es eliminar la figura del arquitecto, sino realmente cómo puede detonar y generar cambios de construcción con base en el conocimiento adquirido y el empoderamiento de la misma gente. Se planteaban las formas comunitarias, ¿no? Yo creo que ejemplos, sería complicado dejar alguno de fuera, pero el argumento es decir que la arquitectura no resuelve los problemas sociales, sino la gente trabajando junta es la que lo resuelve, donde la mejor forma de contarlo es que las obras arquitectónicas exitosas no requieren la presencia permanente de los arquitectos, ¿no? ¿Cómo se genera el conocimiento por autogestión? Es lo más importante. Proyectos en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra de Puebla, en Tijuana, en la península de Yucatán, donde hay la famosa petatera, ¿no?, donde se crean y se construye y se deconstruye una forma. Hay un pabellón cultural migrante justo en Tijuana, Tecate. Lecciones de arquitectura vernácula en Chihuahua, en Michoacán, en San Luis Potosí. Distintas líneas también de discurso en cuanto al material, ¿no? O sea, hay construcciones en bambú, en adobe, en paja, en fin, la idea también de materiales reciclados utilizando arquitectura vernácula y materiales regionales también es fundamental.
Juan José, por último, me gustaría preguntarte cómo percibes tú el tema de la enseñanza en las diferentes escuelas de arquitectura que hay en el país relacionadas con este tema. ¿Crees que hay un interés en los planes de estudio por incorporar temas relacionados con arquitectura social?
Esa creo que es la gran pregunta, ¿no?, del momento en cuanto a coyuntura justamente pedagógico de la enseñanza de la carrera. Sin duda es un tema que da para mucho con base en la coyuntura de la Bienal, que realmente corre el riesgo el tema social, participativo y de vínculo comunitario, de que se vuelva lo que hace 16 años o 20 fue la sustentabilidad en temas ambientales, ¿no? Uh-huh. Donde de pronto todos digamos vamos a estudiar eficiencia energética, vamos a tener una sustentabilidad ambiental que a veces la repetimos sin saber qué es y no le damos ese valor suficiente en cuanto a los procesos y procedimientos previos. Sin duda empieza a haber un interés, pero tal vez todavía no sabemos cómo incluirlo en los planes de estudios. Lo que es un hecho, no solo por el campo y quehacer profesional del arquitecto, es que la arquitectura por sí misma no es suficiente y que sin duda el futuro de la carrera, ¿no?, como arquitectos, y el futuro de la misma profesión no es arquitectónico, ¿no? Definitivamente requiere de otras variables para su interpretación, para su comunicación y para aproximarnos a ese 95% de gente que normalmente no requiere, no solamente por falta de medios, sino porque muchas veces no es necesaria esa figura del arquitecto como la tenemos en la cabeza todos.
Muchísimas gracias a Juan José Cogen, arquitecto, miembro del Comité Técnico del Pabellón Mexicano de la Bienal de Venecia, y a quien le agradecemos esta charla. Gracias.
Señales de humo. Continuamos.
Bueno, esta mañana le damos la bienvenida a Pepe Olivares, José de Jesús Olivares, artista de nuestra ciudad, a quien ustedes conocen bien, y que nos viene a platicar sobre un proyecto interesante que va a ocurrir mañana en el CUCS. Bienvenido, Pepe, gracias.
Hola,
por estar
días.
Con
nosotros. Buenos días, muchas gracias por el espacio.
Se trata del Festival Colecciona Arte, que como dijiste, Alfredo, se va a llevar a cabo en la Biblioteca Manuel Rodríguez La Puente del CUCS, y que tiene como objetivo, pues, invitar al público en general a que coleccione arte. Yo creo que en estos tiempos de inflación y aparte de que la gente está buscando regalos para Navidad, pues puede escoger el arte como un buen regalo. Y bueno, Pepe Olivares, tú vas a participar con tus piezas en este festival.
Sí, así es. Ahí estaremos mañana a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, pues esperemos que nos visiten hoy y que se acerquen al arte. Yo creo que estos eventos contribuyen en mucho, pues, a acercarnos al arte y no solo eso, sino a empujar realmente el fenómeno artístico, ¿no? Yo creo que todos debemos de contribuir a que el desarrollo artístico se vaya dando, ¿no?
Oye, Pepe, pues sí, porque el nombre mismo del festival ya nos sugiere cuál es el sentido, colecciona arte, es decir, están buscando que la gente se acerque a esta actividad del coleccionismo, no nada más que compre de una manera aislada alguna cosa que les gustó, sino que realmente se fomente, pues, el interés por coleccionar, por comprar obras de los artistas. Y además, pues quiero pensar que van a estar a precios accesibles y hay opciones muy diversas, ¿no? De formatos, técnicas y todo ello, ¿no?
Así es, sí, la intención es llevar obra de pequeño formato y de precios accesibles, ¿no? Y sobre todo es un centro universitario, acercar de alguna manera a los estudiantes, ¿no? A tener contacto con el arte.
Ah, muy bien. Bueno, fíjate que ya está por aquí llegando con nosotros Piedad Fernández, la maestra Piedad Fernández, que es precisamente quien ha tenido, hasta donde sabemos, la iniciativa de hacer este festival Colecciona Arte, y ahorita pues nos va a platicar más sobre todo ello. Piedad, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿por qué la iniciativa de hacer este festival Colecciona Arte?
Sí, bueno, gracias por la invitación y perdón por llegar tarde, no, es complicado, ¿eh? Bueno, su servidora da la clase de Sociología del Arte ahí en el CUSH y semestre tras semestre ponemos a participar a los chavos para hacer gestión cultural, haciendo eventos culturales, invitando artistas. Y en ese sentido, también yo tengo una relación muy estrecha con los compañeros pintores, escultores, etcétera. Soy historiadora y desde la historia me he hecho una serie de reflexiones. Desde el siglo XIX vemos que hay un sentido que es desolación de los artistas, que sienten que no hay apoyo del Estado, por un lado. Y por otro lado, este asunto de que no encontramos como quién quiera consumir la cultura, quién quiera consumir obra, etcétera. Hay una serie de reflexiones con un asunto paternalista también, que el artista siempre está esperando que el Estado los proteja, les apoye, les patrocine, los beque. Pero por otro lado también no tenemos incentivos en primarias, secundarias, para que los niños coman arte, beban arte desde pequeños.
Se interesen desde chavitos en eso, ¿no? Sí, claro.
Entonces, yo decía, bueno, ¿cómo le hacemos para que la gente quiera consumir arte? Si desde la primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, no se les está inyectando esa necesidad. Luego llegan a la facultad los chavos y trabajan y estudian y es muy difícil que vayan a una galería. Piensan que en todas las galerías o museos se cobra. No tienen tiempo para ello. Entonces, ¿cómo le hacemos para llevar el arte a nuestra comunidad universitaria? Entonces nos ocurrió hacer una serie de eventos cada semestre para que los chavos, los profesores, los administrativos tengan acceso al arte. Pero entonces también, ¿cómo le hacen los artistas para llevar el arte a esta comunidad si hacen cuadros súper grandes, súper caros?
Bueno,
algunos no, sí. En algunos casos, ups, no, en realidad, ustedes saben, con el poder adquisitivo que uno tiene, con los salarios que tienes, el alumno con trabajos paga el camión y sus necesidades como estudiante. Entonces, ¿cómo le hacemos para que ellos también puedan adquirir arte? Ustedes saben que incluso el grabado se creó para hacerlo una cuestión más social. Y luego los artistas hacen los grabados en series pequeñas de 5 grabados nada más. Entonces, la función social se le quita al arte, ¿no? En ese sentido. Y entonces fue platicar con los compañeros, negociar un poquito con ellos y decir, ¿por qué no hacemos arte en pequeño formato? Ajá. No por pequeño, más barato. porque no, también hay...
Todo lo que habrá es pequeño formato, aunque diferentes técnicas, leo por aquí, óleo, grabado, acuarela, cerámica, es decir, hay desde gráfica...
Hasta barro.
Hasta barro, en fin, exacto. Originales en
todo óleo. Original, con artistas conocidos, reconocidos y en trayectoria. Todo es en pequeño formato porque esa es la idea. ¿Cómo le hacemos para que podamos comprar obra los universitarios? Y entonces, si los artistas en esta ocasión... también se ponen de moda, a bajar el precio.
De moda y ojalá que de moda.
Y de moda también. A bajar el precio de sus cuadros, claro. Y hacerlo en pequeño formato, vamos a tener la posibilidad de comprar arte y esto hacerlo cada año y entonces empezamos a crear nuevos coleccionistas.
Muy bien.
Tengo por aquí que participan 20 artistas.
Más de 20.
Además de Pepe Olivares, si nos puedes decir los nombres de algunos, por lo menos.
No, pues Pepe Olivares, el maestro Cornelio García, que ustedes saben que tiene más de 20 años como grabador.
Bastante más.
Eduardo Mejorada, Giorgio Mora, Ruth Ann, Alejandro López, Roberto Glés. Tenemos también compañeros de Lidl que trabajan en la cuestión del barro y la cerámica, Arturo Pérez, Verónica Martínez.
Bueno, en fin, son buena cantidad de artistas que van a poner todas sus piezas en pequeño formato.
Júpiter, por ahí, el caricaturista, ustedes lo conocen.
Y esto va a empezar mañana a las 4 de la tarde, pero se queda hasta el 9 de diciembre, hasta el viernes.
Exacto, entonces los esperamos en la biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente.
Que para los que no sepan es la biblioteca que está
del CUCSH. El CUCSH, que está entre Maestros y Guanajuato, a las 4 de la tarde. Ajá. Y bueno, pues la idea es que, por un lado, en vez de regalar chocolates, bufandas, este año, y
es
apoyar,
¿no?
Y en vez de apoyar empresas nacionales, vamos apoyando las empresas también de aquí, de Guadalajara, de Jalisco, y aquí a los compañeros artistas, ¿no?
Muy bien, pues ahí está la invitación. Mañana, 4 de la tarde, empieza este festival Colecciona Arte, que pone arte a precios accesibles para todos los que deseen acercarse allí en la biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente del CUCSH. Piedad, pues muchas gracias por la visita, por la invitación y pues Pepe también, ojalá esto sirva para fomentar como es el objetivo el coleccionismo y la venta de obra de los artistas locales, ¿no?
Esperamos que así suceda y muchas gracias, Alfredo.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias a ustedes. Pues Talía, nos vamos a despedir ya casi, pero vamos a ir a nuestra última sección de esta mañana.
Descarga nuestro podcast en www.podcastudg.com y escúchanos cuando quieras.
Buenos días, Karen Barajas, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buen día. Aquí con el menú express porque está presionando
porque tú decías, productor. Alfredo, que no te pusieron ese programita. Bueno, ahorita te lo vamos a poner.
Quédense en toda la programación de Radio Universidad de Guadalajara y en especial les recomiendo que escuchen a las 5.5 porque estrenamos temporada en Pincha Cerebros y es de microcuentos.
Muy bien. Y bueno, los ganadores del libro Por Todas Partes, Cientos de Miles, de Emiliano Tibó, Natalia y Ana Jansin Fregoso, son Luis Pablo Terán Cortés, Margarita Hernández Sandoval y Leticia Delgadillo, a quienes les pedimos que vengan a Ignacio Jacobo número 29 con su identificación para que recojan su ejemplar.
Muy bien. Gracias, Karen. Gracias, Talía.
Gracias,
nos
Alfredo.
Escuchamos mañana a la misma hora, 9 de la mañana, pasadita. Y aquí está el final.
Escucha Señales de Humo de lunes a viernes a las 9. Señales de Humo, una producción de Radio Universidad de Guadalajara.